Hora 14, Andalucía Centro. Clara Baum.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hasta las 2:30 les contamos la información más destacada del sur de Córdoba, aquí en Hora 14. Cuatro personas han resultado heridas esta mañana en un accidente de tráfico en La Carlota, según informa Emergencias 112 Andalucía. El suceso ha ocurrido sobre las 10:45 horas. En ese instante, el teléfono 112 ha gestionado un aviso del Centro de Emergencias Sanitarias 061 en el que solicitaban la presencia de la Guardia Civil porque se había producido un accidente de tráfico con heridos en la carretera A400. De inmediato, el Centro Coordinador de Emergencias alertó al Instituto Armado. Los sanitarios han confirmado al 112 que el accidente se ha saldado con cuatro heridos, tres mujeres de 34, 51 y 82 años y una cuarta persona de la que no hay datos. Todos han sido evacuados al Hospital Reina Sofía de la capital. Este es hoy nuestro asunto de portada en este jueves 15 de junio, un día que nos deja otras noticias que adelantamos en titulares. El PP lucentino, que gobernará el consistorio en mayoría simple, continúa en negociaciones con Ciudadanos y Vox para alcanzar un posible acuerdo de investidura antes del próximo sábado. El socialista Esteban Morales considera más que probable que sea el Partido Popular quien gobierne el consistorio de Puente Genil la próxima legislatura. El PP y la agrupación independiente Somos Así de Santaella llegan a un acuerdo para gobernar el municipio los próximos cuatro años, desbancando al PSOE, que ha ostentado la alcaldía en las últimas cuatro años. Y concluyen las obras del entorno de las calles Teniente Fernández y Priego en Cabra, una inversión de más de 370.000 euros del programa PFEA. En cuanto al tiempo para la jornada de hoy, Agencia Estatal de Meteorología, Marta Alarcón. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. En la provincia de Córdoba tendremos cielo poco nuboso despejado con temperaturas en ascenso, alcanzando los 37 grados en Córdoba, 35 en Montillo, 34 en Cabra y Doña Mencía. Y de cara a mañana tendremos aviso amarillo por riesgo de temperaturas máximas, alcanzando los 39 grados en Córdoba, 38 en Puente Genil, 37 en Montilla, 35 en Cabra, Doña Mencía, Lucena, Espiel y Pozo Blanco, 34 en Hinojosa, 33 en Priego de Córdoba. El viento será flojo variable, es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Hora 14, Andalucía Centro.
El Partido Popular de Lucena continúa en negociaciones, especialmente con las formaciones de Ciudadanos y Vox, para firmar un posible acuerdo de investidura antes del próximo sábado. Aunque el Partido Popular tiene asegurada la gobernabilidad, un acuerdo con alguna de las dos formaciones, no solo de investidura, sino a lo largo plazo, que permanezca durante toda la legislatura, aportaría estabilidad a un partido que quedó a un concejal de obtener la mayoría absoluta. Recordamos que en Lucena el plenario está formado por 21 concejales, el Partido Popular logró 10, Ciudadanos obtuvo 2... igual que Vox. Por su parte, Izquierda Unida tan solo logró un edil y el PSOE 6. Aurelio Fernández, candidato del Partido Popular a la alcaldía de Lucena.
A día de hoy seguimos negociando con los distintos grupos. Hemos tenido ya conversaciones con todos, empezando pues bueno, Partido Socialista, Ciudadanos, Vox, Izquierda Unida, y hemos estado conversando con ellos. A día de hoy seguimos negociando con los distintos grupos y estamos a la espera de poder cerrar, bueno, pues algún acuerdo, tanto de investidura como incluso de mayor recorrido para el mandato corporativo. Pero, como digo, a día de hoy, en este momento, no tenemos nada cerrado con ninguno de ellos.
La formación ganadora de los comicios del pasado 28 de mayo también ha mantenido conversaciones con Ciudadanos con objeto incluso de formar un gobierno de coalición, opción que parece queda ya descartada definitivamente. Jesús López, candidato de Ciudadanos a la alcaldía de Lucena.
Bueno, desde Ciudadanos Lucena se mantienen las mismas líneas que hemos seguido desde nuestra llegada al ayuntamiento, tratando de llegar a acuerdos que beneficien principalmente a los vecinos y asegurando la estabilidad y la gobernabilidad de este municipio. En ese sentido, hemos mantenido varias reuniones con el Partido Popular, pero reuniones que se han ido complicando más de lo que quizá nosotros esperamos. A través de las mismas, nosotros lo que hemos buscado en todo momento y lo que hemos establecido como punto de partida es adquirir un compromiso firme para ejecutar todos aquellos proyectos pendientes que se quedaron atrás en el pasado mandato con el Partido Socialista. Seguiremos insistiendo y buscaremos la fórmula más adecuada para que, como mínimo, todas nuestras ideas y nuestros proyectos vayan a tener su presencia y su incidencia en el devenir de la ciudad en los próximos 4 años.
En todo caso, como apuntamos, el PP no necesitará el apoyo de ninguna formación para gobernar. Tendría la opción de hacer en minoría simple tan solo con un apoyo puntual de investidura. Este fue el modo en el que gobernó durante los últimos 4 años el Partido Socialista, quien recibía el respaldo puntual de Izquierda Unida para que Juan Pérez fuese investido como alcalde. Esta fórmula aportaría menos estabilidad al gobierno, ya que el PP tendría que obtener apoyos concretos a cada una de las propuestas para poder sacarlas adelante en el plenario durante los próximos 4 años. De otro lado, todo apunta a que Carolina Cierto será la encargada de gestionar las funciones de la alcaldía en Las Navas del Selpillar, mientras que en Jauja el PP está manteniendo conversaciones para nombrar a la persona que ostente dicha responsabilidad en la pedanía. Y el alcalde en funciones de Puente Genil, el socialista Esteban Morales, ve improbable un acuerdo de gobierno con Izquierda Unida para revalidar la alcaldía a menos de 48 horas para el que el pleno de investidura de este sábado. El candidato del PSOE reconoce en público que posiblemente será elegido alcalde el candidato popular ganador de las elecciones, Sergio Velasco. Así se ha manifestado Morales a preguntas de la prensa en un acto ayer en la presentación de un libro sobre el cantaor pontano Juan Hierro. Morales admite que con el veto de Izquierda Unida a apoyarle como alcalde, las negociaciones entre PSOE y la coalición de izquierdas para llegar a un acuerdo de gobierno de bloque progresista entran prácticamente en punto muerto, y lo probable, salvo sorpresa de última hora, es que el candidato popular ganador de las elecciones, Sergio Velasco, sea investido alcalde este sábado. De hecho, ya hay un protocolo diseñado para que Morales, como alcalde saliente, le entregue el bastón de mando.
Y si se mantiene, como parece que es lo probable, el veto a Esteban Morales por parte de Izquierda Unida y su negativa a apoyar al Partido Socialista, el próximo sábado será alcalde Sergio Velasco. De hecho, ya tenemos el guión de, digamos, protocolario de ese pleno, y en ese guión pues hay un acto que es que Esteban Morales le entrega la vara de alcalde a Sergio Velasco.
No obstante, Morales se postulará como candidato a la alcaldía en el pleno de investidura, a pesar de que dará casi por hecho que no va a tener los apoyos. El candidato popular Sergio Velasco lleva apelando en las últimas 2 semanas a que se deje gobernar a la lista más votada, respetando la tradición que se ha venido practicando en Puente Genil en los últimos 40 años.
Hora 14, Andalucía Centro.
Y de otro lado, el Grupo Independiente Somos Así y el Partido Popular de Santaella han alcanzado un acuerdo para gobernar conjuntamente el municipio durante la próxima legislatura, arrebatando así la alcaldía al PSOE, que ganó en minoría. En los pasados comicios, el PSOE de José Álvarez, alcalde durante esta última legislatura, perdía la mayoría absoluta que obtenía en 2019, aunque siguió siendo la fuerza más votada con 5 ediles. Por su parte, la agrupación santaellanos independientes Somos Así resultaba ganadora de 4 concejales y el PP de 2. Con este acuerdo, que ya ha sido rubricado y del que aún no ha transcedido los detalles, ambas formaciones gobernarán con mayoría absoluta el consistorio santaellano durante los próximos 4 años. Y como avanzábamos ayer, el Comité Electoral del PP ha aprobado la lista de candidatos que encabezarán las candidaturas de esta formación al Congreso de los Diputados y al Senado en las próximas elecciones generales del 23 de julio. Encabeza una vez más la lista al Senado Fernando Priego, donde lleva desde el año 2016. Priego es también alcalde de Cabra desde 2011, donde al pasado 28 de mayo revalidó una mayoría absoluta de 14 concejales.
Es sin lugar a dudas más necesario que nunca que pongamos todo nuestro conocimiento, nuestra voluntad, nuestro empeño, nuestras ganas, nuestra vocación de servicio público al servicio de los cordobeses y de los españoles, para intentar dar un giro a la política nacional que en este momento están sufriendo todos y cada uno de los españoles. Creo que los españoles están cansados de la división entre buenos y malos. Creo que ha llegado el momento del cambio, y ese cambio solamente lo puede representar el Partido Popular. Por eso estas elecciones son vitales, fundamentales, fundamentales para el futuro de España.
Acompañan en el Senado a Fernando Priego, Cristina Casanueva y Lorena Guerra.
Hora 14, Andalucía Centro.
Y en Lucena, una placa a la entrada del cementerio municipal de Las Navas del Selpillar recordará el nombre de los 11 vecinos de la pedanía lucentina víctimas de la represión franquista durante la Guerra Civil y la posguerra. En un breve acto llevado a cabo este jueves, los vecinos impulsores de esta iniciativa, Juan Cordero, Paco Díaz y Ana María Romera, y sus familiares han acompañado a la asesora de la alcaldía de Las Navas, Rocío Montes, en el descubrimiento de una placa conmemorativa.
Hoy la historia por fin hace justicia a las víctimas de la Guerra Civil o incivil. De la posguerra más incivil todavía, que azotó a todos los rincones de España. Durante muchos años, casi una eternidad, a los vecinos que le dieron su vida por un reglamento legal, democrático, se le ha negado su ciudadanía y su condición de hijo de este pueblo. Hoy, este pueblo, con la loable iniciativa municipal de honrar el nombre de la memoria de las víctimas de la dictadura, se han convertido en una madre que ampara a todos sus hijos.
Hora 14 y 25 minutos.
Por 2.995 euros, dinos algo transparente.
Ventana. Vaso. Ortodoncia transparente con Dental Company.
¡Correcto! Ahora en Dental Company tienes tu tratamiento completo de ortodoncia transparente de 24 meses con todo incluido por 2.995 euros. Pide tu cita en dentalcompany.es o en el 900-926-900 y sonríe, porque sonreír es salud.
Ven a celebrar la noche de San Juan a Estepa. Radio Olé Andalucía Centro y el Ayuntamiento de Estepa presentan Olé al Verano. Viernes 23 de junio, desde las 10:30 de la noche, en la caseta municipal Paco Gandía de Estepa. Descarga tus invitaciones gratuitas en giglon.com. Organiza Ayuntamiento de Estepa.
Andalucía Centro.
Concluyen las obras en el entorno de las calles Teniente Fernández y Priego en Cabra, una inversión de más de 374.000 euros del programa de fomento de empleo agrario. Se trata de dos de las arterias con más densidad del tráfico rodado al ser una de las entradas a la ciudad. Esta actuación, que se ha venido desarrollando en los últimos meses y que llega a su término hace unas semanas, que ha generado la contratación de 2.076 jornales, que ha permitido que la calle Teniente Fernández y en el entorno de la placeta de San Agustín, el ensanchamiento y la mejora del pavimento de sus acerados, sin que ello haya supuesto la pérdida de plazas de aparcamiento de vehículos. Además, se han respetado las dimensiones de la calzada de acuerdo con lo que establece el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, por si en un futuro es necesario poner en funcionamiento la doble dirección de tráfico en la misma, de acuerdo a lo que recoge dicho documento. Y la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía ha emitido informes favorables a la entrada en funcionamiento de la infraestructura que compone el proyecto de mejora integral de la red de abastecimiento de aguas de Fuente Tójar. Se trata de unas obras que comenzaron en verano de 2022 y concluyeron el pasado mes de abril, para las que se ha destinado una inversión total de 330.000 euros financiados por la Diputación Provincial y el Consistorio. Marife Muñoz es la alcaldesa en funciones de Fuente Tójar.
Tener esos informes favorables tanto para el uso de nuevos pozos, de la nueva canalización del Pozo del Cañuelo o de la nueva red de abastecimiento de agua en la zona de los diseminados de la cubertilla Todos Aires, a través también, cabe decir, que hemos cumplido nuestro compromiso con estos vecinos en tiempo récord y que a día de hoy pues ahorramos aproximadamente el 50% o algo más en ese consumo. Con este visto bueno también logramos revertir la situación complicada de abastecimiento que teníamos para conseguir a partir de ahora un consumo más sostenible y eficiente, más y menos en la situación, en el contexto de sequía en el que nos encontramos. También quiero destacar el objetivo principal de este proyecto, que es que tengamos nuestro propio auto abastecimiento de agua, que seamos más sostenibles, ahorrar dinero a las arcas municipales, teniendo que usar lo mínimo posible el agua que nos entra del manantial de Zagrilla.
Hora 14, los deportes.
Rafa Torres, muy buenas tardes.
Clara, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Día a priori, el de hoy jueves, más tranquilo en el Ciudad de Lucena en cuanto a movimiento se refiere. Recordamos que ayer la entidad comunicaba el segundo fichaje del mercado estival, comunicaba la llegada de Fernando López Lopito, portero procedente del Atlético Mancha Real. El guardameta con mucha ilusión para este nuevo proyecto y este nuevo reto que se le presenta.
Desde primera hora se pusieron en contacto conmigo y me lo dijeron, que el objetivo suyo era que yo firmara allí. Han puesto muchísimo interés y luego pues la ambición que veo allí en el club por parte de todo el mundo, el querer hacer las cosas bien, querer crecer, querer subir, porque al final me gusta, ¿no? Esa exigencia, esa ambición.
En el Saler Cosmeti Puente Genil tampoco hay movimientos en el día de hoy, al menos por el momento. Lo último que se comunicaba fue la incorporación de César Gómez, un portero procedente del Jerez Club Deportivo. Y un apunte más, en Polideportivo, este sábado a partir de las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, el pabellón municipal de Montemayor acoge el Campeonato Interprovincial de Artes Marciales, un evento destinado a las categorías infantil y cadete y que acogerá alrededor de 300 deportistas.
Y un último apunte, Montilla acoge esta tarde la tercera edición de las Jornadas de la Cultura del Vino en el marco Montilla Moriles, que se celebrarán en el Salón de Actos del Centro Cultural Alcalde Antonio Carpio a partir de las 8 de la tarde. Esto es todo por el momento. Continúan escuchando Hora 14 aquí en Cadena Ser. Muy buenas tardes.